Bueno, concejales, con todos los concejales presentes y siendo las 10:45, presencia de Carlos Sánchez, concejal Ávila, Taboada, Torres, Del Río, Cárdenas, Yamatrópolos, Ferreira, Casas y concejal Wallace, con todos en la mesa, seguimos y avanzamos al punto número 6.2, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de comunicación 326 del 21.
Comunica al Ejecutivo Provincial y Municipal preocupación por Biblioteca Popular Sarmiento. Autores, concejales Roxana Ferreira, Julieta Wallace y Marcelo Casas, frente de todos.
Bien. Sometemos a votación el proyecto para que pase a tablas. ¿Por la afirmativa? Bien, queda aprobado entonces su tratamiento sobre tablas. Pasamos al proyecto de ordenanza 327 del 21. Sí, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. En este sentido, pedir un cambio en el tratamiento del proyecto 327-21 que ratifica el convenio de locación con opción a compra de dos camiones marca Iveco con equipo recolector y que pueda tener tratamiento en comisión de gobierno.
Bien, entonces votamos el pase a comisión que ha sugerido el concejal Carlos Sánchez. ¿Me pidió la palabra? Ah, perdón, por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos ahora al proyecto de declaración 330 del 21.
Se declara de interés municipal el proyecto serie documental Artistas en Foco. Autores concejales Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Norma Taboada, Claudia Torres y Carlos Sánchez y Puente, juntos somos Río Negro.
Votamos entonces su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de comunicación 332 del 21. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Sí, para pedir el retiro de la tabla de este proyecto para poder trabajarlo con mayor profundidad y proponer si puede enviarse a la Comisión de Gobierno y Legales.
¿El retiro o gobierno?
Perdón, el retiro primero. Pero el retiro, el pase a comisión sería.
El pase a comisión, sí.
Perfecto, sí,
bien.
Perdón.
Bien, entonces, Comisión de Gobierno. Bien, entonces votamos a partir de la moción de la concejal Wallace el pase a la Comisión de Gobierno por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Proyecto de declaración. ¿Cuál? Perdón, ahí me hace una acotación la secretaria legislativa que no hemos dado lectura y el ingreso formal a tablas del proyecto de declaración 331 del 21.
Se declara de interés municipal por su aporte educativo y cultural programas de debates año 2021 de la Asociación Conciencia. Autores concejales Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Gerardo Ávila, juntos somos Río Negro.
Bien, votamos entonces el tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Concejal Ferreira, bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos ahora al proyecto de declaración 335 del 21.
Se declara de interés municipal a la iniciativa Astro Patagonia. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puente, juntos somos Río Negro.
Bien, votamos entonces el tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 338 del 21.
Aceptar donación, obra Nevermore a Mr. Kissinger, de Carlos Chingolo Casalla. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres y Norma Taboada, juntos somos Río Negro.
Bien, votamos entonces su tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 339 del 21.
Prórroga al vencimiento del pago de derechos de renovación de habilitaciones municipales. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Claudia Torres y Norma Taboada, juntos somos Río Negro.
Damos entonces el tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Perdón, corté el audio. Proyecto de ordenanza 341 del 21.
Se declara de utilidad pública y pago obligatorio la obra de red de gas calle Rodolfo Walsh. Autor, intendente municipal, Gustavo Genuso.
Votamos entonces el tratamiento sobre tablas del proyecto por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 343 del 21.
Modifica ordenanza 2508-CM del 14. Autores concejales Carlos Sánchez y Puentes, juntos somos Río Negro, y Julieta Wallace, frente de todos.
Votamos entonces el tratamiento sobre tablas del proyecto por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 345 del 21.
Se comunica a la legislatura de Río Negro solicitud de tratamiento del proyecto 1153 del 20, autores concejales Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Marcelo Casa, frente de todos.
Bien, votamos entonces el tratamiento del proyecto sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 346 del 21.
Se declara de interés municipal y comunitario al programa Martes de Astronomía. Autores concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Gerardo Ávila, Norma Taguada y Claudia Torres, junto Somos Río Negro.
Bien, votamos entonces el tratamiento sobre tabla por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número 7, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Entendiendo que tenemos al papá de Andrés, que es Juan Manuel Quinteros, que le agradezco que esté aquí, perdón, Laura Quinteros, que es su hermana, y a Nicolás, también su tío, Nicolás Lisandro. O sea, si les parece, podemos votar el adelantamiento del tratamiento del proyecto por la afirmativa. Bien, entonces, pasamos al punto 2, que lo teníamos en este punto, que es el proyecto de ordenanza 339 del 21. ¿Damos lectura del articulado por secretaría? Sí. Bien.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se crea el sendero educativo ambiental Andrés Quinteros, que recorrerá la margen norte del lago Moreno desde la playa del viento hasta la playa sin viento, conforme croquis ilustrativo que se aprueba como anexo 1 y forma parte integrante de la presente. Se garantizará el acceso a las costas del lago Moreno a través de la marcación de sus respectivas bajadas. Artículo segundo. Se crea la comisión de trabajo para el trazado del sendero, que estará integrada por un representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano, un concejal en representación del Consejo Municipal, un representante de la familia Andrés Quinteros, un representante del Parque Nacional Nahuel Huapi, un representante de la Comisión de Auxilio del Club Andino, la Delegación Lago Moreno y la Subsecretaría de Espacios Públicos. La comisión elaborará un trazado del sendero, la marcación de bajadas y la propuesta del plan de manejo del sendero Andrés Quinteros, que elevará al Consejo Municipal para su aprobación. La primera reunión será convocada por el representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento interno, el que será aprobado por mayoría simple. Artículo tercero. El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de Espacios Públicos, llevará adelante las obras para el trazado accesible, la marcación de bajadas y mantenimiento del sendero en los sectores que la topografía natural lo permita, y con el menor impacto ambiental posible, de acuerdo a las propuestas que defina la comisión creada en el artículo segundo de la presente. Se podrá recibir trabajo de voluntarios para la realización de las obras que demande el sendero. Artículo cuarto. Los recursos necesarios para la concreción del sendero surgirán de la partida presupuestaria de desarrollo turístico 1.08.01.01.0020.109. Artículo quinto, de forma.
Bien, damos entonces lectura por el presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente del dictamen de dicha comisión. Concejal Ariel Cárdenas.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, de fecha 28 de junio del 2021, acta número 1321, concejales presentes, Ariel Cárdenas, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Julieta Gualas, Roxana Ferreira y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 239-21, creación Sendero Andrés Quintero en la margen norte del lago Moreno. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Bien, ahí lo decimos. Bien, muchas gracias al presidente de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente. Le damos la palabra entonces a la presidenta de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico para dar lectura al dictamen de dicha comisión. Presidenta.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, de fecha 5 de julio del 2021, acta número 57/21. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas, Marcelo Casis y Rosana Ferreira, del Frente de Todos, Ariel Cárdenas, de Bariloche del Cambio, Gerardo del Río Pul y Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 239/21, creación sendero Andrés Quintero en la margen norte del lago Moreno. se dictamina favorablemente y por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobiernos Ilegales.
Gracias, muchas gracias, concejal Torres. Le damos entonces la palabra al presidente de la Comisión de Gobierno y Legales para dar lectura al dictamen de dicha comisión.
Gracias, presidenta. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de fecha 6 de julio del 2021, acta número 087 del 21. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente y Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace y Roxana Ferreira del Frente de Todos, Ariel Cárdenas Bariloche por el Cambio y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 239 del 21, creación sendero Andrés Quinteros en la margen norte del lago Moreno. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, presidenta. Abro la apertura de palabra, concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de Juan, de Ana Laura y de Leo, todos familiares de Andrés Quinteros. Sobre todo, saludarlos en un día especial donde hoy estamos haciendo o poniendo, si se quiere, un granito de arena para poder llevar adelante el dolor que sabemos que implica la pérdida de un familiar y sobre todo en estas características. Decir que este proyecto es una iniciativa de ellos, es una iniciativa de la familia de Andrés, que justamente en vísperas de poder transformar ese dolor han tratado de generar una propuesta. Esa propuesta ha sido presentada en este consejo y ha sido muy bien recepcionada por todos los bloques. Agradecer también a todos los aportes que se han realizado los distintos bloques del consejo para que hoy esto pueda ser una realidad, por lo menos la sanción de este proyecto. Después claramente va a quedar una gran tarea por delante, que es materializar justamente este sendero educativo ambiental que hoy estamos creando por ordenanza. Es en memoria de Andrés Quinteros, enfermero y estudiante de medicina, que, como es de público conocimiento, el pasado 9 de diciembre del año 2020 desapareció en las aguas del lago Moreno tras un desafortunado accidente. A partir de allí y durante muchos días estuvieron participando en su búsqueda, por lo menos 15 días, diversos organismos como Protección Civil, ERCOE, el Club Andino, Guardavidas Autoconvocados, Prefectura Naval Argentina, que también aportó la búsqueda sobre agua, y sobre todo los familiares y amigos haciendo esta búsqueda en las distintas costas del lago Moreno. Fueron esos 4 días de intensa búsqueda que hoy justamente, o que hizo que pueda hoy generarse esta propuesta. La propuesta, como digo, que es iniciativa de ellos, es generar un espacio de interacción con la naturaleza, un espacio donde pueda generarse instancias también de educación ambiental, donde sea un sendero accesible para todos los ciudadanos de Bariloche. Sabemos que Bariloche tiene grandes senderos y espacios comunes, pero que no todos son de fácil acceso. No solo por la complejidad que tiene, por su geografía, sino también en muchos casos porque hay vallas artificiales como distintos alambres que incluso los privados suelen en algunos casos lamentablemente poner en las costas, sino también se han encontrado con algunas construcciones fijas, con troncos tirados de manera tal de impedir el libre acceso por nuestras costas. La verdad es que esto es algo que viene hace mucho tiempo sucediéndose en nuestra ciudad. La invasión, es una reflexión, ¿no? Pero siempre se habla de la invasión a la propiedad privada. Yo hoy quiero hablar de la invasión al espacio público por parte de los privados. Yo creo que ese punto se habla muy poco, se hace muy poco para revertirlo y tiene que ver justamente con ese avance de la propiedad privada sobre los espacios públicos, que son espacios que en definitiva son para todos y todas los que no solo vivimos acá, sino también quienes nos visitan día a día en nuestra ciudad. Esto busca revertir justamente esa situación, poder avanzar el Estado en su presencia en las costas de nuestro lago Moreno, perdón, particularmente en la margen norte del lago Moreno. Creo que ha sido muy ilustrativo los videos que ha traído Leo a la comisión, donde hay ciertos lugares donde tiene una complejidad muy baja y donde seguramente pueda llevarse adelante este sendero, que seguramente también sea en etapas. Sabemos que aproximadamente, y por el croquis ilustrativo que hoy vamos a probar, tiene 6 kilómetros de distancia. No toda esa distancia tiene la misma complejidad en términos geográficos, sino también, y esto va a repercutir en lo que en la ejecución justamente de un sendero que pueda ser seguro. Así que será un gran desafío en esta comisión que también creamos con esta ordenanza, que va a tener que trabajar en base a este croquis ilustrativo, y seguramente se dará una mecánica de trabajo para poder llevarlo adelante en etapas. Ese desafío tiene que ver justamente con poder reconocer el espacio público, la presencia del Estado, un sendero con características ambientales, donde haya cartelería, no solo identificando las especies nativas, su importancia, sino también la seguridad en el uso de los kayak. Nosotros creemos que esto también debe servir para que toda la ciudadanía tomemos conciencia de la importancia que tiene las medidas de seguridad a la hora de ingresar al lago con estos kayaks, que en el verano vemos que cada vez, aparte, hay muchos más. Y bueno, vemos que muchas veces a lo mejor no se utiliza con las medidas de seguridad adecuadas. Para eso se necesita una difusión de cuáles son esas medidas, y también se necesita de presencia del Estado en las playas, porque también es bueno recordar que esto se dio en el marco de un conflicto que tuvo el Estado municipal con los guardavidas, y que en ese momento no había guardavidas en la playa ejerciendo su función. Esto también me parece que es importante a la hora de poder realmente tomar conciencia de las implicancias que puede tener cuando el Estado se corre y cuando los privados avanzan. Así que en este sentido, decir que la comisión también, de su versión original, se ha modificado. Hemos incorporado un representante de la Delegación Lago Moreno y un representante de la Subsecretaría de Espacios Públicos. También hemos modificado la partida presupuestaria con la cual se va a llevar adelante este sendero, o una etapa, por lo menos, esta partida presupuestaria tiene para este año presupuestado cerca de 6 millones de pesos. Creemos que es un monto con el cual claramente se puede comenzar a hacer el trabajo. Y, por supuesto, en el medio de crear este sendero, en memoria a Andrés Quinteros, un sendero educativo ambiental que busca reconocer nuestros espacios públicos, también ese sendero deberá llevar adelante las obras necesarias para la marcación de las bajadas a las costas, ¿no? Que también es un tema sumamente importante, y obviamente el mantenimiento de este sendero, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Espacios Públicos. La verdad, presidente, que dejo ya en este caso la palabra, agradeciendo por última vez a Juan, a Laura, a Leo por estar presentes, a toda la fuerza que han puesto para que esto salga. Nosotros hemos sido un canal para que esto hoy sea una realidad, pero claramente la fuerza y la iniciativa proviene de la familia y proviene de ese dolor que hoy han podido transformar en algo concreto, y que ojalá todos estemos acompañando para que ese sendero pueda ser una realidad. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más pide la palabra? Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Muchas gracias a la familia por acompañarnos. Nosotros hemos trabajado, creo que conscientemente, entre todos los bloques para poder llevar adelante este objetivo del sendero. También tenemos claramente el acompañamiento del intendente Gustavo Genuso, que en una primera charla accedió al acompañamiento en relación a las diferentes áreas del municipio que van a estar seguramente involucradas para poder cumplir este sueño. En ese sentido, hemos aportado nuestra mirada de saber cuáles son las áreas que tienen que estar involucradas, quiénes son los que podían aportar desde lo financiero para llevar adelante todo el proceso. Hemos visto con buenos ojos el trabajo profesional que han hecho todos los colaboradores, la presentación en videos, en gráfica y demás, y entendíamos, ¿no?, que era importante poder avanzar por todo esto que mencionaba la concejal Wallace, de la importancia de tener los accesos a nuestros lagos para todos los vecinos, y con las dificultades que se encontraron en aquel momento, que era tan importante poder tener los espacios libres, ¿no?, para poder circular. Seguramente este proyecto no va a subsanar todo la pérdida de la familia, pero sí nos va a poner a nosotros como vecinos, ¿sí?, en el compromiso de recordar esa situación y que quede algo positivo, justamente, que es esta posibilidad de que todos los vecinos se sientan parte de ese sendero, que se sientan parte de nuestros lagos, y que cada vez que pasemos por ese lugar recordemos cuál fue el inicio de esta historia, que seguramente el inicio de Andrés es mucho anterior, no empieza en este momento, y más que nada la familia lo sabe, y nosotros por lo menos queremos que en la memoria nos quede Andrés, nos quede un beneficio para toda la comunidad, para todos los vecinos de Bariloche, y también para los turistas. Así que por lo menos desde el bloque que represento y desde el espacio político que también acompaña al intendente Genuso, saber que va a estar ese compromiso, ese acompañamiento para que este proyecto seguramente en diferentes fases, en diferentes periodos, de una forma progresiva, se pueda cumplir el objetivo. Así que solo eso, Presidenta, un agradecimiento y un acompañamiento a la familia. Gracias, Presidente.
Gracias, Concejal Sánchez. ¿Alguien más pide palabra? Claudia, Concejal Claudia Torres.
Gracias, Presidente. Bueno, decir que cuando se trabaja alineados podemos conseguir tener grandes logros, y aprovechar la oportunidad para reconocer a Andrés Quinteros como un gran compañero, un gran profesional, cuando tuvo su pase por la profesión tan loable como es la enfermería, y saludar a la familia y que su recuerdo siempre estará con nosotros, y gracias por la iniciativa de la concejal Wallace. Gracias, Presidente.
Gracias, concejal. Ahí me pido. Concejal Roxana Ferreira, tiene la palabra.
Gracias, Presidente. Para darle las gracias a la familia por acompañarnos hoy, por todo el tratamiento que tuvimos en comisión, que Leo nos acompañó, a la presidenta del consejo, a la presidenta del bloque en este caso, que fue quien trabajó el proyecto con varios colaboradores, y a todo el cuerpo en general que en comisión acompañaron esta iniciativa que trajimos desde nuestro bloque, y hoy estamos a punto de sancionar una ordenanza que seguramente no va a devolvernos a Andrés, pero sí vamos a prevenir que situaciones como estas vuelvan a repetirse. Así que simplemente eso, agradecerles y saber que estamos a disposición para todo lo que necesiten. Gracias, Presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más pide la palabra? Pablo Chapelón, concejal Chamatrópolos, tiene la palabra.
Muchas gracias, Presidente. Muy brevemente, pero en sintonía con la manifestación de los concejales preopinantes, comentarle a quienes impulsaron a la familia, a quienes impulsaron el proyecto, que sin duda es un proyecto muy importante para toda la comunidad, y que eso fue, por supuesto, resultado de un trabajo en equipo y del consenso político que muchas veces falta para otros temas. Aquí hubo ese acuerdo y es muy importante y muy valioso, y que va a ser muy útil para la comunidad. Y como bien señalaba la concejal autora del proyecto inicial, en un punto también resignifica los sentimientos frente al dolor. Y, señor presidente, proponerle o consultarle si alguno de los miembros de la familia quisiera señalar algo, si bien reglamentariamente no se puede, probablemente podamos votar un cuarto intermedio y escucharlos. Si es que ellos tienen interés en hacer alguna manifestación, me parece prudente escucharlos.
Gracias, señor consejero.
Hay una moción.
A partir de la moción de, presentada por el concejal Yamatrópolis, se llamó al cuarto intermedio. Por 5 minutos. Sí, por el que esté por la afirmativa, por favor. Bien. Listo.
Bien. Y le preguntamos a alguno de los. Sí. Sí, tenemos. Ahí le van a dar un micrófono.
Bueno, buenos días a todo el consejo. Le agradezco a todos, a todos los concejales. Y, como se pudo, un dolor muy grande llevo. 38 años trabajé en la MUNI, conozco lo que es el Lago Moreno. Hoy en día, como sigue las costas, han tirado material otra vez, se ha roto otra vez, han cerrado, han roto los mallines con pala cargadora. Bueno, que las costas no me toque el dolor muy grande que pasé durante 4 días, alambre púa, cerco, decir que yo se agarro un machete, trabajé muchos años en la delegación, es muy doloroso cómo se cierran las costas, te sueltan los perros, es algo que nada, no quiero que lo pase otro vecino, y que ese sendero sea beneficio para toda la comunidad, que lo podamos recorrer, que lo podamos conocer el Lago Moreno de lado a lado, y bueno, y la vida me dijo, le gustaba andar él. Ese día antes habíamos estado sentados con mi hijo hablando. Papá, me dice, viejo, vos que trabajaste tantos años, ¿por qué cierran la costa? Y yo le decía una ordenanza, decía, le digo, yo trabajé muchos años en la delegación, le expliqué en estas palabras. A veces te llaman del mismo intendente o el secretario, alguien que tiene más poder que yo, cuando yo era jefe de servicio, che, no lo molesté porque habló con fulano y pará ahí. Entonces venía el inspector de obra o el que estaba allá y se quedaba ahí. Y bueno, me tocó en carne propia vivirlo eso. Ojalá que otro padre como yo, nadie, pase por este dolor. Le agradezco de corazón a todo de corazón. Y que trabajemos Bariloche más unido. Bueno, me tocó esto a mí, pero bueno, le agradezco a todos le agradezco. Gracias.
Gracias, compañero Quintero. Bueno.
Tenemos que votar, sí.
Siendo las 11:12, corresponde, se reinicia la sesión. ¿Alguien más pide, solicita la palabra? Bueno, atento que no hay pedido de votación. Ponemos en votación el proyecto de ordenanza 239/21. ¿Con la afirmativa? Queda aprobado por unanimidad. Gracias. Bien. Bueno, seguimos con el orden de tratamiento, el punto 1, proyecto de ordenanza 132/20. Modifica ordenanza. Bueno, perdón.
Voy a dar lectura al texto.
Tiene la palabra la concejala Rosana Ferreira.
Gracias, presidente. Voy a pedir que no se lea el articulado porque es muy extenso. Así que, por favor, gracias.
De acuerdo a lo solicitado por la concejal Ferreira, se pone a votación. ¿Por la afirmativa?
Por la... Pasamos a los dictámenes. El dictamen primero de servicios.
Pasamos al dictamen de la Comisión de Servicios de Tránsito y Transporte. Señor Presidente, Gerardo del Río.
Dictamen de Comisión de Servicios de Tránsito y Transporte de fecha 27 de octubre, de acta número 0720. Concejales presentes, Gerardo del Río, Norma Taguada, Carlos Sánchez, Julieta Guala, Marcelo Casas, Roxana Ferreira, Ariel Cárdenas y Pablo Chamatrópulo. Proyecto de ordenanza 132/20, modifica ordenanza 1931, CM09, control y protección de fauna urbana. los concejales Cárdenas, Casas, Del Río y Wallach dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Sánchez y Taboada formulan reserva de dictamen en una instancia posterior. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionado. Aclaración. No se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobierno y Legales.
Gracias, señor presidente. Corresponde leer el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de la fecha 31 de mayo del 2021, acta número 05421, concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro, Rosana Ferreira, Julieta Wallace, Frente de Todos, Pablo Chamatroplos, Podemos Bariloche, Ariel Cárdenas y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 132/20, modifica ordenanza 1931-CM09, control y protección de la fauna urbana. La concejal Ferreira dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como un anexo 1 de la presente. Los concejales Sánchez y Torres dictaminan en forma negativa. Los concejales Chamatrópolos, Cárdenas y Del Río reservan su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Aclaración. No se ha procedido a transcribir los anexos que obran en el acta de la referencia, ya que el mismo ha sido finalmente reformulado por la Comisión de Gobiernos y Legales. Gracias, presidente.
Gracias, señora presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Presidente.
Gracias, presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 29 de junio del 2021, acta número 083 del 21, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira del Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 132 del 20, modifica ordenanza 1931-CM09, control y protección de la fauna urbana. Los concejales Wallace, Ferreira y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Los concejales Sánchez y Puente y Ávila dictaminan de forma negativa. Los concejales Del Río y Cárdenas reservan su dictamen. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, señor presidente. ¿Alguien solicita la palabra? Concejal Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Bueno, este proyecto fue presentado durante el año 2020, también fue trabajado durante la gestión anterior, un proyecto elaborado conjuntamente con los vecinos del CAT 5 y 6, las protectoras de nuestra ciudad, con aportes de profesionales de distintos municipios de nuestro país, la red de políticas públicas, pero sobre todo quiero destacar y agradecer la participación de los vecinos y las vecinas que se acercaron a nuestro bloque político, cansados de no ser escuchados por el Estado municipal, por no cumplir con su rol de proteger la calidad de vida de los ciudadanos de Bariloche. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? Hablamos de salud y de seguridad de todos y de todas. Hay que entender de una vez por todas que la problemática de los perros sueltos en la vía pública es un tema que afecta la salud de todos, debido a la gran cantidad de enfermedades zoonóticas que transmiten los animales a los que denominamos domésticos: rabia, leptospirosis, brucelosis, hidatosis, que es la sarna, toxoplasmosis, tiña, entre otras. Además, debemos entender que los perros sueltos generan problemas entre vecinos y vecinas, atentan contra la seguridad porque en época de celo salen en manada, se generan peleas entre animales, rompen bolsas de basura, hay falta de higiene en las calles, en los espacios públicos, además de los ruidos molestos. También hace falta políticas públicas, porque también esto atenta contra los animales como sujeto de derechos, tal cual lo dicta la UNESCO en la Declaración de Derechos del Animal. En nuestra ciudad tenemos una ordenanza, la 1931 del año 2009, pero hoy pasaron 11 años y sumado al crecimiento demográfico de la población de Bariloche, la cantidad de nuevos barrios asentados en el ejido municipal, es un reclamo constante de nuestros vecinos. Los perros es un tema recurrente a lo largo y a lo ancho de nuestra ciudad. Esto demuestra que la normativa vigente, la ordenanza 1931, hoy no solo no se cumple, sino además no alcanza, no cubre la cantidad de castraciones fijadas por ordenanza. No se realizan campañas educativas como lo fija la sección A de esta normativa, que se llama Programa de Educación y Concientización, que tiene como objetivo revertir actitudes irresponsables y crueles en relación con la tenencia de animales. También se habla de prevención, de promover castraciones, de trabajar con juntas vecinales, dictar talleres, y todo esto bajo la responsabilidad del intendente o la intendenta de llevar estos objetivos adelante. También esta norma crea un programa de castraciones que habla que deben ser gratuitas, extensivas y masivas, y proponen un 10% de castraciones anuales de toda la fauna urbana local. ¿Saben cuánto deberían ser hoy aproximadamente esas castraciones? 7.000 animales anuales. ¿Saben cuánto fueron el año 2020? De acuerdo a los informes de Sanidad Animal, 2.297 animales. Obviamente, la pandemia lo justifica todo, así que se castraron solo 2.999 de 7.000, pero en el año 2018 fue de 3.984. Estos números llegaron por pedidos de informe que se hicieron al área de Sanidad Animal, llegaron a nuestro bloque sin ninguna documentación que respalde estas cifras. Está muy lejos, evidentemente, de los 7.000 animales que deberían castrarse en forma anual. Hoy faltan campañas de vacunación antirrábica masiva, extensiva, gratuitas. Vivimos en un parque nacional rodeado de otras especies silvestres y los últimos tiempos encontramos murciélagos con rabia en zonas urbanizadas. ¿Qué se hizo? Una campaña de vacunación en la zona de detección y solo se vacunó en el perímetro afectado. No se previno con una campaña de control y prevención. También la ordenanza habla de un programa de registro y patentamiento de canes. Para eso los vecinos tienen que ir hasta Sanidad Animal, hacer un trámite, pagar. Además también habla de fiscalización de canes sueltos, un programa de adopciones. Sanidad Animal hoy muestra con mucho orgullo que en el año 2020 se adoptaron 33 perros por Facebook, porque la dirección carece de una página oficial donde se certifiquen en forma cierta estos datos, y la verdad que nosotras por lo menos no los encontramos. Desde el Frente de Todos, lo que pretendemos es modificar algunos artículos esenciales de la ordenanza 1931 del año 2009, con el mismo propósito, revertir en la población actitudes irresponsables y crueles en relación con el cuidado responsable de animales no humanos, alertar sobre el peligro de la presencia de animales sueltos en la vía pública, lo que representa no solo un problema de seguridad, sino además de salud pública. Proponemos que a partir de ahora la autoridad de aplicación sea la Dirección de Sanidad Animal, la que difunda los principios y las normas a través del área de prensa del Ejecutivo, la que preverá un presupuesto acorde a tal fin. Por otro lado, el proyecto faculta al intendente o a la intendenta a realizar acuerdos con las autoridades provinciales para incorporar contenidos en la currícula escolar, priorizando el aspecto preventivo sobre el represivo. También faculta a la autoridad de aplicación a suscribir acuerdos con ONG, juntas vecinales, organismos nacionales, provinciales, municipales, para el dictado de al menos una vez al mes de talleres de prevención. Por otro lado, sabemos que es necesario mantener un control de fauna urbana que garantice el equilibrio entre la población humana y el ambiente. La única solución a esto es la concientización y la castración. Hoy estamos proponiendo un 20% de castraciones anuales, teniendo como base el crecimiento demográfico de nuestra ciudad. Traducido en números, son 14.000 animales por año. Se calcula que cada 2 habitantes hay un animal, en su mayoría canes. Siempre teniendo en cuenta que Bariloche hoy tiene una población de aproximadamente 140.000 habitantes. Además, proponemos el registro en el padrón municipal, patentamiento masivo, extensivo, ágil y gratuito, para que todos y todas los vecinos y las vecinas puedan registrar a sus animales y así el municipio llevar un verdadero control. Ningún programa u ordenanza alcanza un éxito pleno sin un presupuesto exclusivo que lo garantice. Inversión del Estado en políticas públicas en cualquiera de sus estamentos. Por eso proponemos crear un fondo específico para castraciones, de carácter intangible, que se aplique para la implementación del programa de castraciones de la sección B de esta ordenanza que estamos modificando, la 1931. ¿Cómo estará integrado el fondo? En un primer momento pensamos en una fórmula aplicada durante 3 años que afectaba en forma gradual el 1,7 al 1% de lo recaudado por el municipio en concepto de tasas municipales. Pero desde el oficialismo se dijo que no, porque esto haría que se tuvieran que incrementar las tasas municipales. Entonces modificamos esta propuesta original, y finalmente las tasas municipales aumentaron a fin del año pasado a casi un 40%, no se brindó ninguna contraprestación ni ninguna mejora en materias de castraciones ni de mejora de control de fauna urbana. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta que finalmente hicimos y hoy está reflejada en el proyecto que estamos tratando? Es que este fondo está integrado por la partida específica contenida en el presupuesto municipal, los aportes específicos que el Estado municipal obtenga de organismos e instituciones municipales o del Estado nacional, de ingresos recaudados en distintos tipos de multa. Además, proponemos modificar las castraciones. Hoy hay que hablar de castraciones masivas y temáticas, gratuitas, tempranas, extendidas, abarcatibles y accesibles. La contratación de más profesionales veterinarios, capacitados en técnicas quirúrgicas abreviadas, porque esto es lo que optimizará en un futuro el servicio. Proponemos que se garantice el servicio de castración en el espacio físico de la autoridad de aplicación, pero además que estén garantizadas en forma simultánea en las distintas zonas geográficas de nuestra ciudad. El proyecto permite a la autoridad de aplicación la compra de un quirófano móvil para sumarlo al que por convenio con el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Salud de la Nación y el programa Protenencia Responsable, se otorgó en comodato por el plazo de un tiempo indeterminado y con un solo objetivo, la castración de perros y gatos. El proyecto llevó un tratamiento más que considerable durante 3 comisiones distintas, donde escuchamos la voz de los responsables de Sanidad Animal del municipio, representantes de la Secretaría de Hacienda, representantes de las protectoras locales, vecinos, vecinas, profesionales de distintos municipios de todo el país, que explicaron la importancia de la aplicación de estas políticas de control de fauna. Desde el oficialismo, no solo se desestimó y se cuestionó el trabajo que se realiza en otras municipalidades, se cuestionó a las protectoras y a todas propuestas de ofrecer un mejor servicio para el área de zoonosis. En conclusión, para quienes hoy gobiernan esta ciudad, el área de zoonosis municipal está todo bien, y si no hay personal es por culpa de la pandemia, eso cubre todas las falencias que se ejecutan en el Estado municipal. Si hay personal es poco, si se contrata personal se van porque cobran poco o porque llegan las protectoras y tienen que renunciar, pero siempre hay una excusa perfecta. Y después, la mejor de todas las excusas, el Gobierno Nacional no manda insumos. Colegas, somos un país federal con municipios y provincias autónomas, pero en Bariloche nada funciona si el gobierno de Alberto Fernández no nos manda insumos para hacer castraciones. Quiero que sepan que acá se mandan millones para obra pública en distintos barrios de la ciudad: red de gas, red de agua, asfalto, pavimentación, mejora de espacios públicos, cloaca, hospital modular, ni hablar de subsidios para llevar adelante la crisis sanitaria que hoy nos atraviesa, políticas públicas para mitigar el impacto en la economía que va dejando a su paso la pandemia. Pero no se pueden hacer castraciones a lo largo y a lo ancho de la ciudad, porque entre otras excusas escuchamos de guantes de látex no había, que no había insumos, que no había personal, y eso para mí se llama falta de voluntad política y se llama inoperancia. En el medio del debate en comisión empezamos a preguntarnos dónde estaba el quirófano móvil que entregó el Gobierno Nacional durante la gestión del año 2013. Los vecinos denunciaban que hacía ya muchísimo tiempo que no recorría los barrios de la ciudad
Y ahí empezó otra catarata de excusas. Una fue que moverlo era complicado, que no mandaban los insumos, y oh sorpresa, cuando nos enteramos que no mandaban insumos porque nos habían rendido 470 frascos de ketamina. Y por eso Bariloche no recibe insumos para castraciones desde el año 2019. Y esto terminó así porque hubo un gobierno como el del señor Mauricio Macri que permitió el despilfarro de recursos, las desprolijidades de gestiones y el mal uso de los bienes del Estado, y acá seguimos todo por el mismo camino. Pero ese tiempo se terminó y yo creo que los barilocheses no nos merecemos pasar otra vez por una vergüenza como la que hoy nos atraviesa por el mal uso de un quirófano móvil y por el incumplimiento de un contrato. Finalmente, gracias a los vecinos de nuestra ciudad y nuestras vecinas, descubrimos que el quirófano de protenencia estaba en las chacras, repintado sobre el plóter. Abajo se podía ver el escudo nacional con la inscripción Presidencia de la Nación. Lo disfrazaron de oficina y nos decían que había una autorización previa. Mentira, esa autorización no estaba. Había un comodato incumplido con el Estado Nacional. Yo les quiero decir que el quirófano no es de Alberto y de Cristina, es de todos y todas los argentinos, que nos merecemos vivir un poco mejor. Un quirófano móvil, de las características de ese quirófano móvil, en el 2020 costaba casi 6 millones de pesos. Acá en Bariloche se lo usó de carromato para cobrar multas. En ninguna otra ciudad pasó esto con una política pública de esta magnitud. Y eso se puede verificar. Pero el tema del quirófano móvil trajo aparejado más y más, no solo la falta de rendición de medicación, abrió una caja de Pandora que estaba llena de sorpresas. Y en medio de este lamentable escenario, este último lunes, incautaron el quirófano móvil por una denuncia penal. Mientras tanto, colegas, los vecinos y las vecinas siguen con los perros en la calle, los chicos que no pueden salir a jugar, las bolsas de basura rotas, los vecinos que no pueden salir a trotar ni andar en bicicleta. Evidentemente, todo no estaba tan, pero tan bien en el área de zoonosis. Como parte autora de este proyecto, lamento que este haya sido el desenlace. La verdad que yo nunca busqué 15 minutos de fama, como se me acusó por ahí. Lo cierto es que las desprolijidades y las malas gestiones, hoy nos quedamos sin nada, sin quirófano, sin insumos, sin nada. Hoy necesitamos una política pública de sanidad animal acorde a la ciudad en que vivimos. Y finalmente llegamos a esta sesión, donde vamos definitivamente a sancionar o no este proyecto de ordenanza. Yo le pido a mis colegas que a la hora de votar tengan en cuenta todas y cada una de las voces que escuchamos durante este tiempo. Recapacitemos qué Bariloche queremos y preguntémonos si nos merecemos las cosas como estas o nos proponemos hacer las cosas un poco mejor cada día. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señora concejal. ¿Alguien más pide la palabra? Concejal Sánchez.
Gracias, presidente. Bien, en primer lugar decir que claramente si se cometieron errores y no se cumplieron con algunas cuestiones que deben cumplirse por normativa en relación al uso del carro de sanidad animal, de la rendición de la ketamina para el tratamiento de las castraciones y demás. Bien, eso seguramente tendrá su camino. Hoy tiene un camino legal y esa seguirá siendo su ruta. Nosotros estamos más que tranquilos que va a tener una resolución como debe ser, que es el cumplimiento de esa norma, cuando se hizo la incautación tanto del carro como de la ketamina. También se llevó documentación que puede avalar qué uso se le dio, donde no faltaba ninguno de los frascos mencionados. Se acompañaron también planillas firmadas por el profesional, donde se puede ver qué uso se le dio, quiénes son los dueños de los animales que fueron castrados y demás. Así que nada, en ese sentido decir que la justicia haga su trabajo está muy bien. No voy a entrar en ese terreno porque me parece que hay que cumplir la norma. Después, en otro sentido, y ya entrando en el proyecto, que me parece que es muy importante entender cómo se fue dando en comisiones. Por ahí hubo una etapa que hemos discutido mucho y tenía que ver con lo económico. La realidad es que salió el proyecto de la Comisión de Economía sin tener resuelta justamente la parte más importante de que se da tratamiento en esa comisión, es de cómo resolver la cuestión financiera, ¿no? Eso no se pudo dilucidar, por lo menos mientras hizo el tratamiento en esa comisión. Y después, cuestiones también, por lo menos desde nuestra mirada, se podría haber hecho participar al Colegio de Veterinarios local, una presencia activa de la mirada del proyecto, de entender qué se buscaba. Y bueno, se decidió por traer algunos ejemplos de otros municipios que nos vinieron a contar cómo trabajan por allá, ¿no? Dar como verdad que como técnica, como algo que está bien, el decir que una castración debe durar 5 minutos, por ahí hace sospechar un poco que hay poco interés en el bienestar animal, ¿no? En ese tipo de técnica quirúrgica. No importa por ahí ni la esterilidad, ni la asepsia, ni el cuidado de los tejidos, de las hemorragias, ni la contaminación secundaria. Mucho menos se piensa en el dolor del paciente, que en este caso, obviamente, es un perro, es un gato. No son pacientes quirúrgicos, por lo visto, para este tipo de profesionales. Son números a sumar, decir, bueno, yo castro tantos animales por mes, que eso es lo que nos vinieron a mostrar, ¿no? Uno como concejal, y esto fue mencionado en la comisión, también no puede definir cómo se debe realizar un acto médico quirúrgico, ¿no? Si tuviéramos que definir tiempos por ahí de cuánto puede demorar un acto o qué cantidad cierta de castraciones en una hora, por ahí el día de mañana podríamos solicitarle al área de bronodontología que haga en X minutos un estudio sobre alimentos, o que el veterinario del área que haga un análisis de triquinosis lo haga en 30 minutos, ¿no? Por ahí violando reglamentos y pasos que deben respetarse. Por eso, por ahí era muy complejo nosotros dejar instalar en una normativa cuáles son esos pasos que los profesionales sí los tienen claro, y me parece que nosotros no podemos imponérselos, ¿no? Debe haber un por lo menos un respeto a la profesión y al bienestar animal, que es lo que buscamos. Decir que un veterinario debe sí o sí intervenir a 20 animales por turno, ya ni siquiera es pensar en el profesional, sino que mucho menos se piensa en el paciente, ¿no? Siempre por ahí viendo los ejemplos que nos traen de otros lados. Después también, que esta fue la discusión en la Comisión de Economía, no se encuentra con un presupuesto y un análisis de factibilidad de lo que se quiere hacer, ¿no? Nos fuimos de la Comisión de Economía sin poder demostrar que los objetivos de este plan pueden cumplirse con los fondos que se prevén. También dijimos que los costos que mencionaron quienes nos vinieron a dar su ejemplo desde otros municipios no son los costos locales, ¿no? Sobre todo si hablamos de la salud, del riesgo zoonótico o usar por ahí los mismos insumos para varios animales, bueno, cuestiones que nos han ido explicando los profesionales locales. La ordenanza 1931 ya contempla partidas presupuestarias de parte del Ejecutivo, que son presentadas en un presupuesto cada año, y creo que ese es el momento, ¿no?, de decir cómo se financia un programa, teniendo en cuenta que el dinero que va para ese lugar justamente es dinero que se saca de otras partidas o de otras necesidades que tiene la comunidad. Por eso también es importante, cuando analizamos los porcentajes de suba de tasas y demás, tener en cuenta que es justamente de donde salen los fondos para poder cumplir con los objetivos que estas ordenanzas nos dictan. Después, financiar con multas puede ser una salida, no creo que sea la solución. Muchas de las multas que se emiten en Bariloche en relación a perros sueltos no son cobrados, ¿no? Por diferentes motivos, de conocer la propiedad del perro, por ejemplo, y hasta no hacerlas efectivas por no contar con los fondos y quedar postergado ese pago, entrar en una postergación, digo, a veces de planes de pago y demás. Entonces uno no puede tener las multas como un fondo, un monto cierto para saber en qué lo puede invertir. Por lo tanto, depender de esas multas para financiar el programa, no, claramente no es una solución. Después había alguna contradicción también, que lo mencionamos en su momento, en el proyecto, donde se dice que lo recaudado por patentamiento se destina al programa y luego se le pone costo cero al registro y al patentamiento. Por lo tanto, ahí también hay una incongruencia. Tanto en el patentamiento como en la reposición de los carnets se los estima a costo cero, ¿no? Igual que la renovación de la patente anual. La verdad que, entendiendo por ahí los argumentos de la concejal preopinante, en algunos casos, en otros no tanto, no se está lejos de cumplir lo que dicta la ordenanza 1931, del cumplimiento de cantidad de castraciones, porque ya se superaron ampliamente las 3.000 castraciones en lo que va del año, así que entiendo que siguiendo en ese ritmo se podría cumplir. Es real que el 2020 fue un año complejo, donde no se pudo ni siquiera contar con la cantidad de profesionales necesarios para poder llevar adelante el plan de castración. Este año claramente se ha avanzado y mucho, y seguramente se pueda seguir con ese ritmo. Así que por mi lado, presidente, no vamos a acompañar este proyecto por los argumentos señalados. Muchas gracias.
Gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Pablo Chamatropulo.
Perdón, gracias. Como le decía, quiero fundamentar mi voto, que tiene que ver, por supuesto, con la posición adelantada en la comisión en cuanto a mi dictamen favorable. De manera muy sintética, como le decía, la motivación en mi voto fue, a su vez, un dictamen, llamémoslo así, de los que más saben, que son las asociaciones proteccionistas y quienes trabajan en esta temática. Hay allí, para mí, un auxilio clave para las gestiones públicas en materia de protección, control, tratamiento de fauna urbana, porque esa energía, obviamente, como cualquier circunstancia de la vida, puede ser usada de manera confrontativa o de manera colaborativa. Y la verdad que a mí me tocó en una oportunidad, en una situación crítica, donde había un cuestionamiento muy fuerte para con la gestión de gobierno que en ese momento integraba, por una actitud inconveniente que había tenido un área del municipio respecto de la proximidad de una fiesta y haber sacado a los perros que en ese momento estaban en la vía pública de manera inadecuada. Y entendí, como en otras circunstancias de la vida, que por el interés, por el conocimiento y por el tipo de personas que trabajan en esa temática, era clave para la gestión municipal acordar y gestionar en función de esos señalamientos. A partir de allí, la verdad que para con este tema siempre tengo la actitud humilde, pero muy interesada respecto de cuál es su opinión. y por supuesto esas participaron, como seguramente recuerda la autora del proyecto y quien tuvo también la responsabilidad de tramitarlo en comisión, ellas hicieron sus aportes, también sus críticas, porque este es un proyecto, como todo proyecto, que tiene y que ellas señalan posiciones que faltan o elementos que podrían mejorar, pero su opinión ha sido favorable. Y yo tomé en ese sentido como algo que debemos corregir, que si bien, como señalaba el presidente del bloque oficialista, se asumen errores que probablemente ya se hayan resuelto, ellas señalan que ese entendimiento que se había logrado, que para mí es clave para cualquier acción de gobierno, sobre todo con los sectores específicos afectados de las decisiones públicas. Y ese entendimiento se ha perdido. Y a mí me parece clave, porque creo que la resolución de los problemas de los barilochenses se da en acuerdo y en consenso, y que uno puede sancionar normas muy bonitas, pero que si eso no tiene una efectiva planificación y una implementación práctica, queda en una norma que nos tranquiliza la conciencia, pero que no resuelve el problema. Bariloche tiene un montón de ordenanzas muy positivas, muy importantes, que no se aplican. Como le ocurre a nuestro país, que también tiene muchas leyes y que finalmente los derechos no le llegan al vecino común. Entonces, en este caso es muy importante que el ejemplo nos sirva para que la política pública cambie. Por supuesto que se cumpla la ordenanza, pero es que esta política pública, que yo creo en términos generales, ha mejorado en términos de los últimos tiempos. Eso hay que decirlo también. Como nos ha pasado en materia de otros temas, derechos medioambientales, cuestiones de género, protección animal, hay un avance inevitable que tiene que ver, digamos, con una mejora general de las cuestiones sociales que interesan a los vecinos en general. Yo creo que hay un mejor tratamiento hoy, más allá de la gestión y de la crítica que se le puede hacer, de lo que había hace 20 años, ¿no? De hecho, cuando yo era chico, en Bariloche existía la Parrera, y eso es algo que hoy sería impensable, ¿no? Y entonces me parece que estos avances hay que consolidarlos. Creo que este proyecto es un avance, y además de esta opinión personal, bueno, está fundamentada por el acompañamiento que tiene de todo ese sector, que yo quiero agradecerle por la deferencia de habernos acercado su esfuerzo, por la deferencia de estar permanentemente en contacto y fundamentalmente por lo que ellas hacen, porque por lo que ellos y ellas hacen, porque si bien es algo que motiva su interés, hay actividades de los vecinos que redundan en un interés colectivo, y esta sin duda lo es. Hay que entender que cuando alguien de una asociación protectora interpela a un funcionario, lo interpela motivada por el interés de una política pública que va a beneficiar a muchos vecinos. En lo que tiene que ver con los problemas sanitarios que bien describía la concejal, y en lo que tiene que ver con un montón de situaciones de riesgos a la población respecto de un problema que en el sur de nuestra ciudad es un problema muy importante y muy presente en la calidad de vida de los vecinos. Por supuesto, no se va a resolver en un momento, pero necesita un proceso. Y yo creo que en ese proceso, que el actual gobierno municipal, que ya lleva 6 años de gestión, tuvo mejoras y otras no tanto, y en este momento me parece que acompañar este proyecto le permitiría consolidar, para decirlo positivamente y no centrarme en la crítica, de algunos avances que es indudable y que el propio sector le reconoce. Me parece que más allá de la discusión presupuestaria y de la discusión política, me parece que la aprobación de este proyecto sería que consoliden un progreso y, en definitiva, podría ser un mérito del actual gobierno municipal, porque no me parece que esto tenga que tener una bandería política. En ese sentido, y por supuesto con alguna cuestión que se podría mejorar, pero que el proyecto ya está presentado a votación y que así debe ser aprobado, la opinión del espacio político que represento, del bloque de Podemos, es favorable, y en ese sentido adelanto mi voto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Agradezco obviamente al vicepresidente del Cuerpo por suplantarme unos minutos. Tiene la palabra la concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Sí, quería hacer una corrección, porque el concejal Sánchez dijo el carromato de castraciones, no sé, algo así. Le recuerdo que no es un carromato de circo, que es un quirófano móvil que al Estado Nacional le costó millones y millones para dejarlo en comodato, en manera gratuita, para que realice castraciones gratuitas de perros y gatos. No es carromato, es una estructura que tiene una finalidad y está específicamente armada para tal fin. Por otro lado, hablábamos de aquellos que vinieron a visitarnos, en las distintas comisiones, los profesionales, eran profesionales veterinarios de otras partes del país, no eran de algún municipio perdido en la República Argentina. Vinieron de Santa Fe, de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires. Hablaron de los costos. Bueno, tendríamos que revisar por qué en otras ciudades, en otras provincias, los costos son de 130 pesos y acá son de 480, de acuerdo a la información que se nos brindó desde la Secretaría de Hacienda. Y por otro lado, hablamos del bienestar de los pacientes, que son los perros y gatos, que se van a someter a una cirugía para castración, y que hubiéramos invitado al presidente del Colegio de Veterinarios. Le quiero recordar al concejal, que recién me hacía esta mención, que el presidente del Colegio de Veterinarios lo primero que denunció fue que quien estaba hoy a cargo del área de sanidad animal no tenía matrícula para operar. Y por más que digan que no estaba operando, sí lo hacía, porque eso fue lo que manifestó en nuestras comisiones. Yo no quería entrar en esto, ahondar en este tema, porque sabemos las consecuencias que trajo todo esto, el tratamiento de un simple proyecto que proponía el 20% de castraciones anuales trajo aparejada una catarata de sorpresas que no nos imaginábamos, menos que no tenía matrícula el profesional veterinario que está en el área de zoonosis, que nadie lo controló. Entonces, yo no puedo quedarme callada y decir que, bueno, hay que pensar en el bienestar de los pacientes cuando van a hacerse una castración. Entonces, yo le tengo que contestar al concejal, así que gracias por haberme dado la palabra, presidenta.
No, por favor, ¿alguien más para el uso de la palabra? Solo la tienen a toda la concejal Ferreira, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Sí, en relación a lo que decía la concejal Ferreira, el presidente del Colegio Veterinario hizo su trabajo y está muy bien, y una cosa no quita la otra. El presidente del Colegio Veterinario fue muy crítico de este proyecto. Muchas de las apreciaciones por ahí que yo comparto vienen de su mirada y de su análisis de ese proyecto. Y por otro lado, le pido a la concejal Ferreira, una cuestión muy personal, no, yo lo compararía nunca, el carromato de veterinaria y zoonosis, como dice que yo lo nombré, con un carromato de circo, lo puedo decir por conocimiento propio, he vivido muchos años en uno de ellos, y tiene un valor inmenso, mucho más que un carromato de veterinaria, por una cuestión de sentimiento y lo que significa un carromato de circo. No es para despreciar un carromato de circo, me parece que cada cosa tiene su nombre, su valor y su lugar. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal Sánchez. Tiene la palabra la concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que la concejal Ferreira ya ha dicho todo. A mí me gustaría dejar una reflexión, atendiendo que el bloque de Juntos Somos Río Negro adelantó su negativa a acompañar este proyecto. Decir que en todo el tratamiento de las comisiones se ha gastado muchísima energía en observar las posibles contradicciones que puede tener un proyecto, pero nunca se ha propuesto mejorar lo que se está haciendo hoy. La verdad es que hoy nos quedamos con un sabor de que quien gobierna la ciudad, el espacio político que gobierna la ciudad, no tiene y no ve con prioridad tener una política pública en relación a los derechos, justamente, no solo de los perros y gatos, de la fauna urbana, sino también considerarlo como un tema de salud pública. Y la verdad que llama mucho la atención que, abriéndose todo lo que trajo aparejado este proyecto, incluida una denuncia penal ante la Justicia Federal, con un secuestro de un quirófano móvil, con gendarmería allanando las oficinas de la municipalidad, vengan acá encima con tupé de venir a cuestionar un proyecto que tenía y sigue teniendo la simple intención de mejorar la situación de la fauna urbana en nuestra ciudad, que nadie puede negar es uno de los principales problemas que cuando uno camina los distintos barrios de la ciudad manifiestan los vecinos. Entonces, les dejo, ya que no van a acompañar este proyecto, les dejo la tarea entonces de pensar en cómo van a modificar y cómo van a mejorar la situación de la fauna urbana en nuestra ciudad, que es lamentable. Gracias.
Muchas gracias, concejal Wallace. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien. Entonces, si no tengo más en la lista de oradores, corresponde ser votado el proyecto 132. Es su votación nominal, así que por lo tanto, general Ávila. Concejal Ávila, perdón. Gerardo iba a decir.
Negativo, presidenta.
Cárdenas.
Positivo, presidenta.
Casas.
Positivo, señora presidenta.
Chamatrópulos.
Positivo, señora presidenta.
Del Río.
Negativo, presidenta.
Ferreira.
Positivo, presidenta.
Sánchez.
Negativo. Negativo, presidenta.
Taguada.
Negativo, señora presidenta.
Torres.
Negativo, presidenta.
Wallace.
Positivo.
Y con mi voto negativo queda rechazado entonces el proyecto 132. Con los votos negativos de los bloques de Juntos Somos Río Negro y PUL. Bien, ahí estamos, me corregían ahí. Pasamos entonces al proyecto 279 del 21. Damos lectura entonces por secretaría.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se adhiere a la Ley Provincial 5.230, Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención de Grooming. Artículo segundo. Se encomienda al Departamento Ejecutivo realice las acciones de coordinación y cooperación con las áreas gubernamentales nacionales y provinciales de salud, educación, seguridad y desarrollo social, a fin de potenciar la prevención y concientización sobre grooming en San Carlos de Bariloche. Artículo tercero. Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a la suscripción de convenios con organizaciones estatales y no estatales que propendan a la implementación de la presente. Artículo cuarto, de forma.
Bien, abrimos el uso de la palabra en este punto. Concejal Torres.
Gracias, presidenta. Bueno, con motivo de la declaración de aislamiento social y preventivo obligatorio derivado de la pandemia del COVID-19, dispuesto por el Decreto de Necesidad de Urgencia 297/2020, la hiperconectividad ha sido un fenómeno creciente del cual niños, niñas y adolescentes han quedado más expuestas al ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso grooming? Bueno, consiste en acciones que realiza una persona adulta con el objetivo de ganar la confianza y la amistad de un niño adolescente con el fin de disminuir las inhibiciones e influir sobre él o ella para que realice acciones de índole sexual. Los adultos que llevan a cabo este tipo de acciones suelen crear un perfil falso en una red social o sala de chat, mediante el cual se hacen pasar por un chico o una chica, buscando generar confianza para entablar una relación con el niño o niña que pretenden acosar. En el año 2020, a nivel nacional, se promulgó la ley Micaela. La ley es 27.590. Y su función es informar y prevenir acerca del grooming. Y lleva el nombre de Mica Ortega en memoria de la niña que tenía 12 años cuando Jonathan Luna, hombre adulto, fingió por Facebook ser un niño, la engañó, cometió delito sexual y la asesinó. Luna hoy está condenado a cadena perpetua. En noviembre del 2013 se sancionó la ley 26.904, que incorporó el artículo 131 al Código Penal de la Nación, y dicho artículo establece lo siguiente. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactar a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. El proyecto que hoy vamos a sancionar y solicito el acompañamiento de los ediles adhiere a la Ley Provincial 5.230, teniendo en cuenta que la autoridad de aplicación de esta ley son las áreas gubernamentales de salud, educación, seguridad y desarrollo social y considerando que las políticas, acciones y objetivos definidos de esta ley son responsabilidad del Estado provincial, debiendo abordar la problemática en forma interministerial e integral. Se encomienda al Departamento Ejecutivo realice las acciones y coordinación y cooperación con las áreas gubernamentales nacionales y provinciales de salud, educación, seguridad y desarrollo social, a fin de potenciar la prevención y concientización sobre grumen en San Carlos de Bariloche, y la suscripción de convenios con organismos estatales y no estatales que propendan a la implementación de la ley. Y bueno, como buena noticia, y así como que salió hace muy poquito, quiero compartir que a partir del martes pasado, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro comenzó a dictar un espacio de formación virtual sobre el delito del grooming destinado al personal del SENAF que se desempeña en las áreas de fortalecimiento familiar, dispositivos de guardias y línea 102. Y como mala noticia, y realmente que es muy mala, que las estadísticas elaboradas por el Grooming Argentina arrojó que 6 de cada 10 chicos de entre 9 y 17 años hablan con desconocidos por internet. Y 3 de 10 se encontraron alguna vez personalmente con alguien, con estos adultos que chatearon. Además, el 35% de los niños, niñas y adolescentes alguna vez les pidieron que enviaran fotos desnudo con poca ropa. Y el 33% de estos niños recibieron fotos o videos de tenor sexual de algún desconocido. O sea, las estadísticas son alarmantes. La idea es concientizar y que todos estemos al pendiente de la prevención y del grooming. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, pido disculpas, pero omitimos la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno, así que le voy a pedir al presidente de la Comisión si puede dar lectura. Es una formalidad que necesitamos, obviamente, llevar a cabo.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 6 de julio del 2021, acta número 085 del 21. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira del Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche y Gerardo del Río, PUL. Proyecto de ordenanza 279 del 21 adhiere a Ley Nacional 27.590. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, entonces procedemos ahora sí a la votación del proyecto por la afirmativa, por la negativa. Concejal Ferreira, ¿usted quiere ejercer voto? No, está bien. ¿Quiere que vuelva a repetir las dos o por la afirmativa? Bien. Entonces, quedamos aprobados por unanimidad el proyecto de ordenanza 279 del 21. Pasamos ahora, entonces, al proyecto de ordenanza 301 del 21. Vamos a dar lectura al concejal Gerardo Ávila. ¿Va a pedir la omisión de la lectura?
Disculpe, Presidenta, sí, para pedir la omisión de la lectura.
Bien, tenemos entonces una moción para omitir la lectura del proyecto por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces esa omisión de lectura. Pasamos entonces sí a la lectura del dictamen del proyecto de la Comisión de Gobierno.
Gracias, Presidenta. Dictamen de Comisión de Gobierno y Legales de fecha 29 de junio de 2021, acta número 083 del 21. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Natalia Almonací de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrúpulos, Podemos, Bariloche y Gerardo del Río, PUL. Proyecto de ordenanza 301 del 21, programa Juventud en Mejoramiento Barrial, abroga ordenanza 2124 CM10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Bien, agradezco al concejal Ávila que va a hacer la defensa del proyecto.
Gracias, Presidenta. Preguntaba sin los lentes, por eso no podía ver. Bien, este proyecto lo que viene justamente es a poner en valor y a reestructurar un poco lo que es el programa Juventud y Mejoramiento Barrial, que fue creado oportunamente por la ordenanza 2124 del 10 y que buscó en ese momento, y creo que ha ido consolidando a lo largo del tiempo, poder establecer un canal concreto de participación, muchas veces para los jóvenes de nuestros barrios, a través de sus juntas vecinales, proponiendo proyectos que buscan justamente mejorar el entorno social que los incluye, tanto en su barrio como para toda la comunidad. Y a lo largo de los diferentes años se han ido viendo justamente algunas situaciones para poder modificar, para poder agilizar justamente el funcionamiento del programa. Y es por eso que con este proyecto lo que se busca es justamente agilizar la gestión administrativa del mismo, conocimiento justamente de que muchas veces las juntas vecinales no tienen conformado per se una comisión de jóvenes en su barrio. Si bien muchas veces este proyecto es la oportunidad para que puedan convocar a los jóvenes a poder desarrollar alguna idea para su comunidad barrial, lo cierto es que muchas veces el impedimento que hoy marca, o sea, o la norma hoy vigente, marca como una barrera a esa participación. Por eso la importancia de que se pueda, sin ánimo de impedir que el día de mañana se fomente, digamos, esa conformación formal, que sí se dé una apertura más transversal, digamos, más abierta a esa participación sin el formalismo justamente de ser parte de una comisión dentro de la Junta Vecinal. Asimismo, lo que se crea es la Comisión de Juventud dentro de lo que va a ser integrada por la totalidad de los miembros de la Comisión Legislativa, para justamente garantizar la efectividad, la representación de todos los bloques políticos del Consejo y que junto a sus equipos técnicos puedan evaluar la factibilidad y la viabilidad de cada proyecto. Y finalmente, el programa y todo el cronograma anual deberá ser ampliamente difundido a través del sitio oficial del propio Consejo con el objeto de asegurar el acceso a todos quienes estén justamente interesados en participar del mismo, así como para aquellos que se propongan acompañar las diferentes iniciativas de los jóvenes de nuestra ciudad. Entendemos que es una propuesta superadora, que ha logrado el acuerdo en comisión y el dictamen por parte de todos los bloques, con lo cual celebro personalmente, digamos, que podamos llevarlo adelante y que pueda inyectarle un crecimiento y una mejora al programa para los años venideros. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Entiendo que va a haber una modificación en el artículo 5 que va a ser leído por secretaría.
En artículo 5, los jóvenes deberán elevar el proyecto de mejoramiento de su barrio con el correspondiente presupuesto, de acuerdo al modelo que como anexo 1 adjunta y forma parte de la presente, acotado al mismo monto asignado para ese año ante la autoridad de aplicación. Cada uno de los proyectos presentados deberá prever el mismo monto para su implementación.
Bien, a fin de que tenga una lectura más ágil, esa es la línea, por eso se solicitaba esa modificación. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra en este punto. Bien, entonces sometemos a votación el proyecto de ordenanza 301 del 21. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 302 del 21.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se establece una ampliación excepcional hasta el 31 de diciembre de 2023 respecto de la antigüedad máxima permitida por el artículo 4, inciso A, de la Ordenanza 947-CM del 99, para la renovación de las habilitaciones correspondientes a los vehículos registrados en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal bajo el tipo de autos alquiler sin chofer. La ampliación excepcional de antigüedad se aplicará únicamente para los vehículos que cumplan con los siguientes requisitos. A. Se encuentran registrados al 31 de julio de 2020 en la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal bajo el tipo de autos alquiler sin chofer y a nombre del mismo promisionario que goza de la excepción. B. Acredite continuidad ininterrumpida de 5 años de la habilitación de la unidad en cuestión. C. Cumplimente los demás requisitos previstos por el Código Único de Habilitaciones, Ordenanza 3018-CM18 y la Ordenanza 947-CM99, y a nombre del mismo permisionario que goza de la excepción. Artículo segundo. La excepción será aplicable a partir de la promulgación de la presente hasta el 31 de diciembre de 2023. Artículo tercero. Cumplido el plazo de la ampliación excepcional de antigüedad establecidos en la presente, se encomienda al Consejo Municipal la revisión de la presente norma a los fines de la continuidad de la ampliación dispuesta, conforme la evolución de la situación epidemiológica en contexto de la pandemia del COVID-19. Artículo cuarto, de forma.
Bien, debe ser leído el dictamen de la Comisión de Gobierno por la vicepresidenta de la Comisión, concejal Wallace.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 29 de junio del 2021, acta número 083/21, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 302/21 establece excepción a antigüedad de autos de alquiler sin chofer, ordenanza 947-CM99. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, vicepresidenta. Para entonces le damos la palabra al concejal Ávila.
Gracias, presidenta. Bueno, este proyecto lo que busca justamente es reconocer una situación que ha golpeado muchísimo a los trabajadores, a las pymes, digamos, de este sector, de las agencias alquiladas de autos de nuestra ciudad, un sector que tiene un fuerte arraigo, digamos, por la actividad turística y comercial de nuestra ciudad, que se ha visto, obviamente, como todas las actividades, golpeadas fuertemente por las restricciones de la pandemia. Y en este caso puntual, se han visto obligados en muchos casos a sufrir un proceso de descapitalización, digamos, muchas veces vendiendo alguna de las unidades para poder sostener las fuentes laborales, sostener los gastos corrientes que han tenido que afrontar, con lo cual poder plantear esta ampliación excepcional en los plazos, digamos, de la antigüedad de sus unidades, quita justamente esa presión que la norma en un estado normal, digamos, sería lógica para justamente tender a la mejora continua en la calidad del servicio que se presta a quienes adquieren estos servicios, para permitirles justamente no seguir perdiendo capital y también entendiendo que por el parate que ha tenido la situación el año pasado y también seguramente el menor uso que va a tener durante este año en curso, las unidades han sufrido un desgaste mucho menor y con lo cual también es entendible poder dar de forma excepcional esta ampliación, tal como lo hemos hecho también anteriormente con el sector de transportes escolares. Y bueno, teniendo en cuenta las particularidades que nos exige la pandemia en términos de acompañar a estos sectores que cada uno con su particularidad se han visto golpeados por la misma. Así que entendemos que es valorable poder tomar esto en consideración y llevar adelante las diferentes ampliaciones en los plazos conforme fueron leídos por Secretaría Legislativa. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien. Entonces, sometemos a votación el proyecto de ordenanza 302 del 21 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Vamos al proyecto de ordenanza 313 del 21.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, exhibición. Se exime el pago de la tasa de inspección, seguridad e higiene por el plazo de 60 días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente, a los contribuyentes que se encuentran dentro de la categorización micro y pequeños dentro de la tabla CPYME de la Secretaría de PYME y Desarrollo Regional dependiente del Ministerio de Industria de la Nación y cuya facturación declarada sea igual o menor a la declarada para el mismo periodo del ejercicio fiscal 2019. Artículo segundo. Componentes alcanzados. La autoridad de aplicación incluye a efectos del cómputo de la exhibición dispuesta en el artículo primero los siguientes componentes de la TIC. A. Componente B en ProTur. B. Derechos de publicidad y propaganda, cartelería. C. Tasa de residuos sólidos urbanos. D. Otros que pudieran corresponder específicamente de acuerdo al tipo de contribuyente a criterio de la autoridad de aplicación. Artículo tercero. Se suspende por el plazo de 60 días corridos, contados a partir de la promulgación de la presente, la exhibición y gestión de intimaciones por falta de pago de las tasas, derechos y contribuciones, así como la iniciación y sustanciación de los juicios de ejecución fiscal durante el mismo plazo. Esta medida no incluye las intimaciones y ejecuciones para hacer efectivas las infracciones cometidas en el marco de la emergencia sanitaria, ni tampoco aquellas intimaciones que deban realizarse a los fines de interrumpir o suspender la prescripción, en los términos del artículo 89 y 90 de la ordenanza fiscal vigente, o bien el inicio de una ejecución judicial o a los efectos de impedir el cumplimiento del plazo de prescripción de la acción. Asimismo, se suspende por idéntico plazo la exigencia de la presentación del certificado de libre deuda o certificado de libre deuda no exigible para los trámites que la norma requiera. Artículo 4. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente es la Secretaría de Hacienda o la que a futuro la reemplace. Artículo 5. De forma.
Bien, damos lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Economía, Hacienda, Finanzas, Desarrollo Económico y Gobierno y Legales en conjunto. Da lectura a la presidenta de la Comisión de Economía, Claudia Torres.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales en conjunto, de fecha 6 de julio del 2021, acta número 058/20 y 086/20. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Ariel Cárdenas, Pablo Chamatrópolos y Gerardo del Río. Proyecto de ordenanza 313/21, exhibición pago TISH y componentes para contribuciones, contribuyentes, categorización micro y pequeños tablas CEPYME Nación. Los concejales Wallace, Ferreira y Chamatrópolos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales Cárdenas y del Río reservan su dictamen. Los concejales Ávila, Torres y Sánchez emiten su dictamen negativo. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Abrimos el uso de la palabra. Concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, para no extenderme en el análisis del proyecto, que ya lo hemos tratado en comisión conjunta, es una iniciativa que busca llevar un alivio fiscal a los pequeños, sobre todo micro y pequeños comerciantes de nuestra ciudad. Creíamos nosotros que podía tener la misma suerte que aquel proyecto que presentamos el año pasado, cuando propusimos hacer algo similar, pero en aquella oportunidad con los pequeños alojamientos turísticos, que luego hubo un proyecto superador por parte del oficialismo que todos acompañamos y que salió, entiendo, por autoría de todos los bloques. La verdad es que este proyecto va en consonancia con otro proyecto que también hoy está arriba de la mesa, que es justamente la prórroga en la presentación de la renovación de las habilitaciones comerciales. Es un momento complicado, si bien es distinto al año pasado, eso es cierto. No menos cierto es que hay una incertidumbre respecto de cómo va a ser la temporada invernal, más allá del exitoso plan de vacunación que se viene llevando adelante por la compra de más de 25 millones de vacunas del Gobierno Nacional, que ha distribuido equitativamente en todas las provincias y que Río Negro lo está aplicando con éxito. En ese sentido, más allá de esa situación, hay una cuestión que da cuenta de las bajas de reservas aún, una situación de incertidumbre que nosotros entendíamos podíamos generar alguna política para llevar algún tipo de alivio y sobre todo mensaje para los micro y pequeños comerciantes de nuestra ciudad. En un primer momento nosotros propusimos eximir el pago de la tasa por inspección, seguridad e higiene por 180 días a este universo de micro y pequeños comerciantes. Luego, y también en función de una opinión que está colgada en el drive del jefe de gabinete, donde hace mención al decreto de naturaleza legislativa número 2, que es una medida que ha dictado la provincia, una diferencia es que en ese supuesto hay prórrogas, no eximición, y obviamente está asociado a ingresos brutos, impuestos inmobiliarios, impuesto al automotor, claramente tributos de índole provincial. Nosotros, así como el Gobierno Nacional, viene haciendo un gran esfuerzo en este sentido, con programas propios, por ejemplo, para los gastronómicos, con una inversión de más de 60 millones de pesos. La verdad es que, y en este sentido también, la provincia, con este decreto de naturaleza legislativa, nos parecía que este Consejo también, y sobre todo el Estado Municipal, debe hacer ese esfuerzo, teniendo en cuenta también, y esto lo hemos dicho en la comisión, que si uno ve la ejecución presupuestaria en relación a por lo menos lo público, que está colgada hasta el mes 4, hay una recaudación de aproximadamente el 35% al mes 4. Esto implica que no hubo sobre los 754 millones de pesos presupuestados para este año de recaudación de la TIC. Ya el mes 4 había, digamos, una recaudación por lo menos prometedora, incluso superior a otros comparativos interanuales, no solo con el 2020, sino también 2019 y 2018. Por eso nosotros entendíamos que era posible que este esfuerzo lo pueda llevar adelante el Estado municipal. Sí, también decir que más allá de la propuesta de bajar de 180 días a 60, que es el dictamen que finalmente salió de la comisión que acaban de leer, estuvimos hasta hace poquito tratando de generar un consenso sobre un proyecto para justamente poder alcanzar y que sea efectiva una medida de estas características para los pequeños, o en ese caso era para los micros comerciantes. Bueno, la verdad es que lamento que no podamos arribar a un acuerdo que estuvimos trabajando desde el día de ayer y que claramente esos acuerdos a veces estén sujetos a otro tipo de instancias que, a mi entender, no fueron trabajadas ni siquiera en comisión, ni siquiera se dio el espacio para poder hacer las consultas respectivas, sino que pareciera ser que hay proyectos que se presentan sobre tablas y que parece que es un derecho adquirido que va a pasar sin más por esta mesa. Y la verdad es que nosotros preferimos trabajar, intentar por lo menos hacerlo de otra manera. Ese proyecto se podría también haber dado su tratamiento en comisión, con preferencia, como hemos hecho, por ejemplo, con este proyecto. Pero bueno, la verdad es que nosotros hicimos una propuesta, la trabajamos, estuvimos abiertos a distintas modificaciones, las hemos realizado. También decir que el artículo 4 quedó, o el artículo 3, perdón, del reformulado, lo que busca es suspender por 60 días la emisión y gestión de intimación por falta de pago de tasas, derechos y contribuciones, así como la iniciación y sustanciación de los juicios de ejecución fiscal, con la excepción de aquellos en donde esté en juego el plazo de la prescripción de la acción. Por eso, Presidenta, tomamos la decisión de llevar adelante este proyecto, bajando de 180 días a 60, y que hoy pueda discutirse en la mesa, entendiendo que hay dictámenes divididos, pero nos parece que es una buena herramienta y una buena instancia para llevar un mensaje a los pequeños y micro comerciantes de nuestra ciudad para llevar este alivio fiscal. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal para hacer uso de la palabra? Concejal Chamatrópolis.
Muchas gracias, señora presidenta. Comenté en oportunidad de acompañar con mi voto favorable el dictamen de la comisión, que todas las razonables argumentaciones que por unanimidad durante el año pasado este honorable cuerpo utilizó para acordar la aprobación de herramientas que morigeraron y aliviaron muy parcialmente una crisis económica, social, sanitaria y de todo tipo que ha sufrido nuestra comunidad, como el mundo entero, son válidas el día de hoy, señora presidenta, porque, y recién pensaba una frase de Diógenes, ¿no?, esa historieta tan conocida, que refiere, que es muy común, mal pero acostumbrado, ¿no? Dice, ¿cómo andás? Mal pero acostumbrado. Yo creo que lo peor que podemos hacer es acostumbrarnos a lo que está mal o a estar mal. Y la verdad que la crisis económica, tenemos que tener una magnitud, es inaudita, pero además esta cuestión es acumulativa. Ya nos han quedado muchos a la vera del camino. Y por supuesto eso ha ocurrido en términos biológicos, con vidas que hemos perdido, y en términos económicos, con empresas y comercios que hemos perdido definitivamente. Entonces, no tener resuelta la actividad y no poder pagar las cosas implica la acumulación de problemas que termina, por supuesto, inevitablemente, la mortandad de empresas y de comercios. Y entonces, yo lo que quiero traer a reflexión a los colegas que en un marco de absoluta responsabilidad, porque lo decía también en el contexto que tuvimos esa reunión virtual, cuando uno refiere al esfuerzo, es una metáfora en la que yo la verdad es que no comparto mucho, porque el esfuerzo lo hace la otra parte, el esfuerzo lo hace el comerciante, el esfuerzo lo hace el trabajador, el Estado toma decisiones. Y la verdad, señora presidenta, y no quiero hacer eje porque ahí hay una cuestión, digamos, sobre la que se machaca permanentemente y no quiero entrar en ningún tipo de debate, porque siempre en este punto trato de que fortalezcamos las coincidencias, pero la verdad es que el Estado como espacio institucional no ha tenido, retracciones. Las que ha tenido son las que impactan sobre la comunidad en materia de obras, en materia de servicios, pero después no es que uno puede identificar, como sí lo puede hacer en la actividad privada, que gente que está endeudada, que gente que está con que perdió el empleo, que perdió el comercio, que perdió la actividad. Uno no puede identificar actividades del Estado, digamos, que se han menguado, ya sea en los ingresos de los vinculados a esa institución, ya sea en otro tipo de cuestiones. Lo que uno va a identificar naturalmente, porque el Estado es esencialmente eso, y es su fin tautológico y filosófico, es el bien común. Entonces, lo que hemos retrocedido, lo que no hemos gastado, es en el bien común. No hemos hecho una cuadra de asfalto, no hemos hecho una obra pública, no hemos... Bueno, entonces, en ese contexto tenemos que buscar el modo. Y aquí hay una propuesta que no es mía, por eso lo puedo decir con absoluta, libertad, porque si no uno puede pensar que se va agua para el propio molino. En esto necesariamente muchas veces hay posicionamiento, hay una idea y hay que ir en esa idea. Y la verdad que ayer, a partir de comunicaciones que hemos tenido a través de los canales que nos vinculan, teníamos un acuerdo respecto de lo que el Ejecutivo entendía como posible, porque también, y hay que decirlo, y con esto concluyo, señora presidenta, el año pasado las decisiones que tomamos, que legítimamente la gente puede criticar por insuficientes, y que yo voy a acompañar esas críticas, pero son decisiones que hemos tomado, y la verdad que se han hecho siempre con la consideración y la opinión del Ejecutivo en cuanto a lo que podía ser factible sin comprometer el funcionamiento del Estado. Ha habido en ese sentido una enorme responsabilidad. Y yo lo he ponderado y lo hemos ponderado todos respecto de esa sintonía que hemos tenido el año pasado. Bueno, este año es momento que la tengamos. Y si no es este proyecto, podría haber sido perfectamente este acuerdo que habíamos arribado, en la cual todos los bloques nos constituíamos en actores, y me parece que dábamos un mensaje sólido respecto de qué era lo factible, y que finalmente, porque no le resuelve el problema al comerciante, es un alivio, es casi una cuestión, no me gusta usar la palabra, pero bueno, es casi una cuestión paliativa, menor, y en buena hora que lo podamos hacer. Por lo tanto, yo les ruego reflexionemos al respecto, porque aunque fuera tomándonos el tiempo que nos tengamos que tomar, buscando la fórmula que tuviéramos que tomar, con la responsabilidad que tenemos de sostener el funcionamiento de las instituciones, llevemos alguna decisión, la que fuera, que permita un alivio. Así que en ese sentido, hoy y en este contexto, y puesto sobre la mesa las decisiones o las alternativas que tiene este cuerpo, por supuesto yo adelanto el acompañamiento de este proyecto. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Cárdenas.
Gracias, presidenta. Bueno, habiendo analizado un poco y habiendo escuchado a los concejales propinantes, también iba en el sentido de que nosotros venimos a trabajar y a este cuerpo con total responsabilidad, y hay dos cuestiones. No hace falta que nos digan que tenemos que trabajar con responsabilidad, pero sí, y entrando un poco en el tema que nombraba recién el concejal Chamatrópolos, ayer a la tarde se llegaron algunos acuerdos, los cuales, entendiendo que Hoy a las 9 de la mañana se cambian, se vuelven a romper los acuerdos políticos. En un proyecto que todos los bloques que formamos autoría creímos que sí era para paliar un poco la situación. Y entendiendo que cuando los acuerdos se generan y se presentan los proyectos, no podemos a los dos minutos volverlo a cambiar porque no nos gusta lo que piensa o lo que dijo el otro. Entonces, en ese mismo sentido, es que yo ya le informo, Presidenta, que mi voto para este proyecto va a ser negativo. Gracias.
Perdón. Bien, tenía el concejal Carlos Sánchez y la tengo, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Sí, en ese sentido, siguiendo con la línea de lo que mencionaba el concejal Cárdenas, ¿no? Nosotros hicimos una propuesta que fue acompañada de la autoría de todos los bloques durante el día de ayer, y le solicitamos a la autora, en este caso, poder ser tratado en comisión. Se decidió no dar lugar a ese pedido. Se avanzó con el tratamiento de este proyecto dictaminado en comisión, por ahí sabiendo que no tiene el acompañamiento necesario para aprobarlo. Y así todo se continúa adelante, sabiendo que por ahí ninguno de los beneficios que estaban propuestos le van a llegar a los vecinos. De igual manera, como entendimos que un proyecto presentado por el Ejecutivo en relación a la compra de dos camiones recolectores por el sistema de leasing necesitaba de aclarar algunas dudas, cuestiones que plantearon desde el bloque de Frente de Todos y del bloque de Podemos Bariloche, necesita más información. Entendíamos que ese era el camino, porque también podríamos seguir trabajando la propuesta. Se optó por este camino y, por lo tanto, no se podría volver a presentar un proyecto de estas características, por lo menos durante varios meses, ¿no? Por lo menos la propuesta de exhibición de tasas y demás, no tendríamos posibilidad de presentarla en un corto plazo. Explicar un poco, y ahí ya obviamente me meto en el proyecto original y no en el planteado durante el día de ayer, que era intención que se pudiera tratar en el día de hoy, que los ingresos municipales propios, no hablo, uno habla de tasas, derechos, multas, incluida claramente la TIC, que es lo que pretende tocar este proyecto, nominalmente durante el mes de mayo bajó en 55 millones de pesos, ¿no? De un mes a otro, digo, de mayo a abril. Eso es un 30% aproximadamente si se lo toma con respecto al mes anterior. En junio, obviamente, la tendencia era la misma y se confirmó con el cierre del mes. La TIC aproximadamente es un 40% de los ingresos propios que tiene el municipio. Entonces, a lo mejor hacer ese análisis de esos primeros meses, donde la recaudación tuvo un pico en febrero y marzo, esto tiene que ver con el pago anual por regularización de deudas del 2020. Después, la baja de actividad, la incertidumbre que marcaba la misma concejal Wallace, no ayudó a mantener los ingresos, ¿no? Por ahí no es una buena medida comparar los ingresos de abril de este año con abril del 2020. Muy complejo, porque fue el primer mes de pandemia total con cero actividad. La comparación con abril del 2019 deja en el camino el proceso inflacionario, ¿no? de dos años, por lo tanto es complejo, ¿no? No es directa esa relación. Durante el mes de abril, ingresos por recursos propios ingresaron 180 millones y en el mes de mayo 125, ¿no? Y obviamente junio sigue con esa tendencia en baja. Julio no va a ser diferente, porque julio va a tener los ingresos de lo que los vecinos cumplan de sus obligaciones de las actividades durante junio, por lo tanto recién en agosto, y si la temporada por lo menos cumple las expectativas que tenemos, recién ahí se va a ver una mejora. La realidad es que la ordenanza que aprobamos el año pasado nos encontró con otra situación. Creo que todos estuvimos de acuerdo, se trabajó y mucho, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad. En ese momento, obviamente, con las cuentas en orden y con la espalda necesaria para poder aguantar una baja de ingresos y que eso repercuta en un acompañamiento a los vecinos, a los contribuyentes. La realidad es que el municipio Este año, obviamente, tiene una situación muy diferente, pero debe seguir cumpliendo, ¿no?, con la prestación de servicios, como también con todas las cuestiones sociales, ¿no?, que mucho insume del presupuesto. Acá no hay una cuestión de esfuerzo o no esfuerzo. El mayor esfuerzo claramente lo hace la comunidad, lo hacen los privados, así que en general me parece que eso está bastante claro, que el Estado acompaña y el esfuerzo lo hacen los vecinos, no hay discusión, ¿no? El Estado administra los fondos que ingresan y cumple con las obligaciones con esos ingresos. Ahora llega un punto donde debe definir qué cosas priorizar y cuáles debe dejar de hacer. Está claro que en este momento la prioridad está en el servicio que le llega directamente al vecino y hay muchas cuestiones que se deben ir postergando. Así que esa es la mirada, por lo menos, del bloque, y obviamente adelantamos el no acompañamiento al proyecto. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo a la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. No, la verdad es que no, me gustaría ser clara en función de la locución del concejal Cárdenas. Nuestro bloque no rompió ningún acuerdo político, concejal. Nosotros, este proyecto, nosotros lo llevamos a comisión, lo tratamos, tiene dictamen. Nosotros lo veníamos a traer a comisión y en el día de ayer se abrió la posibilidad, como siempre estuvo, porque yo lo manifesté en varias oportunidades en la comisión, de llegar a un acuerdo, porque es bueno decir, el oficialismo no había hecho ninguna propuesta en relación a qué era lo posible para el Estado municipal. Hasta el día de ayer, resulta que hoy sí es posible avanzar en un 30% sobre el monto equivalente al pago mínimo Latish, pero como nosotros no votamos el proyecto sobre tablas del leasing, el oficialismo decidió bajar ese acuerdo. Digo para que quede claro quién está rompiendo acuerdos, pues si no parece que entendemos lo que queremos entender. La verdad de la milanesa, como se dice en el barrio, es que bajaron este acuerdo porque nosotros no acompañamos el leasing. Un leasing que nos quieren hacer tratar sobre tablas con una operatoria en dólares que a lo mejor sea beneficioso, no lo sabemos, pero nosotros no estamos obligados a tratar en los tiempos que el oficialismo quiere y cómo quiere. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con un capricho que lo viene sosteniendo hace muchísimo tiempo, el oficialismo de mandar, de tirarnos los proyectos por la cabeza desde acá enfrente, pensando que nosotros lo vamos a acompañar. Y la verdad es que cuando uno se planta y dice, no, mirá, yo a lo mejor te lo acompaño, pero ¿sabes qué? Lo quiero ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué nos dicen? Ah, bueno, ¿vos querés ver lo que pasa? Bueno, ¿sabes qué? Ahora ese 30% que hasta ayer era posible, hoy no es más posible. Eso fue lo que pasó. Entonces, frente a esa situación, que es lamentable, yo ya tenía, y estaba en el orden del día y todos lo pudieron ver, la decisión de tratar el proyecto tal y como se trató en la Comisión de Economía. Así que quería dejar eso, Presidenta, para que quede bien claro.
Gracias, concejal. Concejal Cárdenas tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Fui aludido, así que solamente decir que si yo, Presidente de Bloque, hablo con otro Presidente de Bloque por un proyecto, estoy generando un acuerdo político. La verdad, no sé si es por el leasing, si es por otro proyecto o por qué no quisieron tratar el proyecto en el que habíamos acordado los 5 presidentes de bloque ayer, en el que se había trabajado y en el que se le había puesto la parte técnica, si se quiere, para poder llegar a otro proyecto, que no es lo que se está presentando ahora. Cuestión que, como presidente de bloque y habiendo hablado con otros presidentes de bloque, tampoco se me comunicó y no sé qué es lo que arregló con el oficialismo, ni tampoco me interesa. Sí decir que cuando nosotros decimos vamos a hacer tal cosa, tratamos, como siempre, de llegar a esa tal cosa y si es un proyecto, tratar de acompañarnos y seguir con ese proyecto presentado. Entonces, vuelvo a decir, nosotros, o por lo menos en lo que respecta a mí, no tengo cuestiones si es por un proyecto o por otro proyecto, si se presentó, si vino el otro, porque el proyecto, de hecho el proyecto el que menciona la concejal se pasó a comisión, así que y se tratará en comisión. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen, es así. Y el proyecto que nosotros, con el que llegamos, por lo menos hasta ayer a la noche, a un acuerdo para ser presentado hoy, no se presentó. Entonces, por eso va la negativa de a este proyecto, Presidenta. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Por qué la aludió? Bueno, porque tengo más gente en el uso de la palabra. Concejal Wallace.
No, simplemente decir que yo no hablé con usted, concejal. No sé con qué presidente y de qué bloque habló, pero con usted no hablé. Mi acuerdo fue con el bloque Juntos Somos Río Negro, quien después entiendo, y porque yo lo dije, hizo extensivo ese acuerdo. Sí, yo hablé con el concejal Chamatrópolos, pero no hablé con su bloque. Así que, en todo caso, deberá darle las explicaciones con quién usted llegó al acuerdo. Gracias.
Sí. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. El día martes, si no me equivoco, sí, el martes, cuando tuvimos la comisión de gobierno y tuvimos que dar dictamen a este proyecto, fui claro, creo, en mi elocución, digamos, de que me parecía que era interesante, justamente en pos de llegar a los acuerdos necesarios, darle mayor tratamiento al proyecto en comisión y poder tener información más clara para poder tomar las definiciones de cara a las proyecciones que debiéramos hacer económicas para el funcionamiento del Estado municipal. Y cuando pusimos también como ejemplo el acuerdo alcanzado al sancionarse la ordenanza 3166, que se cita también en los antecedentes de la norma, no solamente el enfoque de ese proyecto fue diferente, sino que el impacto lo pudimos medir o lo pudimos cuantificar con claridad aprobando la norma el 3 de septiembre, posterior al invierno, y ya teniendo claridad de los números de recaudación, de cómo había sido la temporada, de un montón de cuestiones que nos permitían tomar en consideración ese horizonte, digamos, para tomar estas definiciones. Y en ese momento lo que hicimos fue discriminar cómo había sido la afectación, digamos, de aquellas actividades comerciales, afectadas o no, digamos, por los diferentes decretos y las diferentes medidas, digamos, de aislamiento, y nos abocábamos a poder abordar los mínimos y algunas cuestiones muy puntuales que podíamos justamente afrontar dentro de lo que esto planteaba en el presente bloque, la administración de los fondos que van ingresando y poder responder también a las necesidades, digamos, de la comunidad. Entonces, hoy lo que se nos propone, digo, y por eso yo también lamento, digamos, que hoy no podamos votar el acuerdo que el día de ayer también me llegó, yo no fui parte, digamos, de esas conversaciones, pero la verdad que celebré, digamos, que se pudiese alcanzar un punto de equilibrio, digamos, que de alguna forma dé una respuesta que seguramente, como tomo las palabras del concejal Chamatrópolos, es un paliativo, no es la solución, digamos, a la cuestión de fondo, la cuestión de fondo que tiene que haber actividad económica. La cuestión de fondo es que tenemos que tener una temporada, esperemos que hoy, mañana tengamos nieve para que realmente invite al turismo que pueda venir a nivel nacional, que genere trabajo, porque lo único que nos va a dignificar y que dignifica a la gente es el trabajo, no los subsidios, no los aportes, no las cuestiones de salvataje. Entonces, esa es la situación que tenemos que ver con mucha incertidumbre, porque claramente no sabemos cómo va cambiando día a día la situación. Obviamente, estamos mejor que el año pasado en términos sanitarios, porque hoy tenemos un plan de vacunación en marcha, porque hay un gran porcentaje de la población que ya ha sido vacunada, porque inclusive la gente que nos pueda visitar también tiene en sus localidades de origen planes de vacunación que están avanzando, sobre todo en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, digamos, los diferentes grandes centros conglomerados urbanos de nuestro país, digamos. Hay una situación que es diferente a la incertidumbre que había el año pasado, donde no había puesto una sola vacuna. Entonces, yo pedí en la comisión que pudiésemos trabajar, esto sin saber después del acuerdo que se iba a alcanzar, digamos, y que celebro el trabajo que se ha realizado por quienes fueron parte de mi bloque y los diferentes bloques y el Ejecutivo. Y hoy volvemos a Foja Cero y volvemos a la situación del martes. Y yo sostengo que sería interesante poder seguir trabajando esta iniciativa en comisión y enriquecerla. Es más, ni siquiera, yo lo planteé de esta forma, ni siquiera a la espera de un proyecto diferente del Ejecutivo, ni siquiera tratando de abordar un proyecto diferente de nuestro bloque, porque estando en la mesa una iniciativa, en este caso del Frente de Todos, que pudiéramos mejorar con información más genuina, lo podemos acompañar perfectamente en agosto o en septiembre, apenas tengamos una idea clara, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento, teniendo en mente las fechas de liquidación, digamos, de los periodos, teniendo en cuenta que el periodo de liquidación de julio va a impactar recién en agosto o en septiembre, entonces podemos de alguna forma evaluar con mayor claridad esos ingresos y esos egresos. Digo, y hoy vamos a un dictamen donde, si avanzamos, lo que le estamos diciendo que no es a la incertidumbre de básicamente liquidar, corríjame, Presidenta, cerca de 200 millones de no ingreso a las arcas municipales. Entonces, ¿cómo uno planifica, ni siquiera nosotros, cómo el Ejecutivo planifica adecuadamente la estructura económica del municipio si de golpe y porrazo le sacamos por 30 días, 60 días, 180 días era la propuesta original, uno de los componentes donde los cuales sostiene muchas de las prestaciones que debe ejercer? Y no hay que ser ingenuos en esto, hay que reconocerlo. El gran costo o la gran inversión que realiza el Departamento Ejecutivo es su recurso humano. Entonces, ¿cómo sostenemos dentro de un mes, dos meses, el pago de salarios de aquellos que trabajan justamente para responder la situación de pandemia y sostener todos los servicios que no se han paralizado a lo largo de estos dos años si no se tiene la previsión del ingreso económico? Ese es el contexto. Ese es el contexto. Entonces, me parece que sería de madurez, porque a mí me gusta calificar el trabajo de los demás. Hablo en términos generales y hasta me invito a mí mismo a poder abocarnos en ese sentido. Sería una madurez de todo el cuerpo poder tener información palpable de la evolución económica de la ciudad en este mes, justamente que coincide con el inicio de la temporada, el día de mañana, que espero, auguro que sea muy buena comparada con la que tuvimos el año pasado, porque eso va a significar trabajo, va a significar actividad económica y nos va a permitir poder discriminar con mayor precisión aquellos sectores que aún así no puedan tener, digamos, una respuesta ante sus obligaciones con el Estado y que obviamente nadie paga lo que no tiene para pagar. Pero, digamos, hacer una exhibición completa de toda la...